Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ucrania destruye con misiles la sede de la administración prorrusa del territorio de Donetsk. Iván Alonso.
Sí, un ataque que ha dañado completamente la estructura y se ha saldado con dos heridos, tal y como han confirmado las autoridades prorrusas de esta ciudad. Precisamente el ejército ucraniano se está preparando para una ofensiva en las zonas ocupadas por el ejército ruso, lo que ha obligado en las últimas horas a las tropas del Kremlin a fortalecer sus defensas. Una defensa que explicaba el presidente ucraniano Zelensky, están debilitadas.
Las pérdidas totales del enemigo en muertos se acercan a 65.000. Tantos ciudadanos de Rusia dieron su vida por la posibilidad de que un puñado de personas en el Kremlin haya ignorado la realidad.
Y ya son 6 los detenidos por el hallazgo del cadáver de una niña de 12 años dentro de una maleta en una calle de París. La niña desapareció en la tarde del viernes cuando sus familiares denunciaron que no había vuelto a casa tras el colegio. Corresponsal Asunción Serena.
Lola tenía 12 años. El viernes salió del colegio a las 3 de la tarde, pero unas horas después sus padres, viendo que no llegaba a casa, llamaron a la policía, que inmediatamente pensó que podía tratarse de un secuestro. El padre de la niña, que trabaja como portero en el edificio en el que viven, descubrió en una cámara de vigilancia que su hija había entrado en el inmueble, pero no había llegado a casa. Cerca de la medianoche, un sin techo avisó que había encontrado el cadáver de la joven en el interior de un cofre junto a dos maletas en el patio de un inmueble. Ayer realizaron la autopsia al cuerpo del adolescente, que concluyó que había sido asfixiada. A lo largo del día fueron detenidas 6 personas, entre ellas una mujer de 30 años que los padres no conocían y que aparecía en las cámaras de vigilancia hablando con su hija poco antes de su desaparición.
Y más de la mitad de los jóvenes de entre 25 y 29 años viven con sus padres en España, según el Instituto Nacional de Estadística. El paro de la juventud se sitúa cerca del 26% y su sueldo medio es hoy más bajo que hace 10 años. Es algo que dificulta en muchos casos el acceso a la vivienda. En el caso, por ejemplo, de Luis, un joven de 26 años de Zaragoza.
Terminé hace un par de años la universidad, me volví a casa, donde pues empecé a buscar trabajo para entrar en el mundo laboral. Encontré, pero bueno, las condiciones pues tampoco te dan de primeras para poder vivir de alquiler tú solo y poder afrontar todos los gastos que tiene un hogar. La idea es vivir unos años con mis padres, hacer colchón de dinero y así pues poder acceder a comprar un piso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya estamos contando las horas para ese clásico que se va a disputar en el Santiago Bernabéu, Luis Calaborra.
A 5 horas del gran partido del fútbol español a las 4:15 entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Un partido marcado por las ausencias y los retornos. El Madrid, condicionado por la lesión de Thibaut Courtois, jugará André Lunin en la portería. Así que está en la convocatoria Rüdiger. Y en el Barça, Xavi podrá contar con Jules Koundé ante las bajas en defensa, ya que no estarán ni Araujo ni Christensen. Ambos entrenadores dijeron esto sobre lo que supone jugar un clásico.
Ahora tenemos la ilusión de jugar un clásico, creo que todo el mundo el día antes tiene esta ilusión, que vamos a jugar un partido que todo el mundo va a ver.
Me gustaría seguir siendo futbolista para jugar este tipo de partidos. Si quieres ser futbolista, es este tipo de partidos donde tienes que dar la talla, ¿no?
El tercer equipo que estará pendiente del clásico será el Atlético de Madrid, tercero a 3 puntos de ambos tras ganar ayer en San Mamés 0-1 con el gol de Antoine Griezmann. También ayer en la Liga, triunfo del Sevilla 0-1 ante el Mallorca. Además, 2 empates entre Valencia y Elche 2-2 y Girona y Cádiz 1-1. Además del clásico, en la Liga tenemos un Celta Real Sociedad a las 2, Español Valladolid a las 6:30 y a las 9 el duelo entre Betis y Almería. Y en la mañana nos deja una gran noticia en el motociclismo español, el triunfo de Izan Guevara en Moto3. El mallorquín ya es campeón del mundo tras ganar el Gran Premio de Australia y a sus 18 años estas han sido sus palabras en los micrófonos de Dazón.
Poder ganar el Mundial quedando primero, la verdad que es brutal. Somos campeones del mundo, presión fuera, nervios fuera ya. Ahora toca celebrarlo con todo el equipo. Solo toca que parar de agradecimiento a todo el mundo que me está apoyando.
Y en MotoGP, victoria también de Alex Rins en una carrera marcada por el podio, el segundo puesto de Marc Márquez. Magnaya tercero es el nuevo líder de la clasificación general del Mundial.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Lo que continúa ya es el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí continúa, trepidante como siempre, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Comentaba yo con mi señora madre, o más bien ella conmigo, lo tenebroso de muchas noticias, porque hay que ver la de disgustos que os tenemos que dar, económicos, de guerra, de frío, de pandemia, y por eso, justamente, todo lo que sea bueno es motivo de especial alegría. Y yo llevo desde el verano, pues muy alegre, por un libro que me ha hecho estupendo el veraneo, que me ha puesto de buen humor y que me ha enseñado un montón y además me ha ayudado a enorgullecerme de ser española. La novela que sale ahora de Isabel San Sebastián, La dueña, habla de mujeres en el proceso de reconquista española, esas mujeres que cuando los hombres se iban con las mesnadas al frente en la batalla contra los moros, se quedaban al frente, a su vez, de la hacienda familiar, de los cultivos, de sacar adelante las casas y las familias, y que daban un perfil muy fuerte, un perfil de mujer que yo creo que nos ha hecho distintas a las españolas. Es una hipótesis de la que la autora y yo hemos hablado muchas veces. Isabel San Sebastián, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué alegría poder estar aquí y abrazarte.
Qué gusto, ¿verdad?
Por fin. Sí,
después
sí,
de
sí.
Tanto COVID y tanto tanta separación y tanta historia.
Exacto, ya poder estar juntas y abrazarse y, en fin, y charlar así en persona, sin teléfonos de por medio.
Porque a veces he sospechado que este libro de Plaza y Janés que sacas ahora, La dueña, tiene que ver también con esas conversaciones, porque yo he reflexionado muchas veces con relación al hecho de que las mujeres españolas somos unas europeas más fuertes que la media.
Sin duda ninguna. Las mujeres españolas tenemos, primero, una herencia ancestral de matriarcado en la cornisa cantábrica. Y no podemos olvidar que España se repobló con mujeres del norte. Navarras, gallegas, astures, etcétera, se fue repoblando a medida que avanzaba la reconquista con gentes del norte, hombres y mujeres, y esa herencia ancestral estaba. Y luego somos mujeres que hemos tenido que combatir, que batallar a veces literalmente en el campo de batalla, como la reina Toda y otras muchas, y luego batallar en la frontera, resistir en la frontera, como cuenta esta novela, ¿no? Administrar, suplir a tantos hombres ausentes y muertos muchas veces en el campo de batalla. Y eso nos hace ser distintas y probablemente más libres. Somos la antítesis de la imagen que se intenta pintar de nosotras, de mujeres sometidas y sumisas y tal. La antítesis. La historia de España
es lo contrario. Yo tampoco veo esa... Quiero decir, hay casos de sumisión y muchos casos de maltrato, sí, etcétera. Pero yo también he percibido, por mi experiencia, una autonomía en la mujer española que en ocasiones he echado en falta. Fíjate, desde luego, en la mujer italiana.
Sin duda.
Desde luego, en la mujer... Incluso en la mujer alemana.
Y en la francesa.
Fíjate, sí. Eso lo hemos comentado alguna vez y decíamos, ¿de dónde puede ser esto y de dónde puede ser esto? Bueno, pues a lo mejor La dueña nos ilumina sobre este asunto porque la mujer medieval, en ausencia del hombre, tenía muchas tareas que hacer frente.
Muchas. Tenía que ocuparse de la tenencia. A ver, el proceso de repoblación consistió en ofrecer libertad y tierra que cultivar a las gentes dispuestas a instalarse allí, en la frontera, y repoblar, y combatir y defender esa tierra cuando hiciera falta. Allí hubo hombres y hubo mujeres, muchas mujeres. Los hombres casi siempre estaban ausentes, no solo por la guerra contra el moro, sino por la guerra entre cristianos, que hubo muchas en esa época, en el siglo XI. Y quien se hacía cargo era la mujer, se hacía cargo de la familia, se hacía cargo de la tenencia, es decir, del dominio, de la pequeña propiedad, se hacía cargo de administrar los cultivos, se hacía cargo de organizar la defensa del lugar si es que era atacado, cosa que ocurría con frecuencia. Se hacía cargo de impartir justicia en ausencia de su marido cuando hacía falta resolver alguna pendencia entre gentes de la pequeña aldea, de la pequeña población que se hubiera instalado allí. Se hacía cargo de todo eso. ¿Qué pasa? Que los cronistas medievales las ignoraron, las olvidaron, porque esos cronistas pues se limitaron a narrar batallas y ascensos de reyes y cuestiones dinásticas, pero no se ocuparon del día a día. Y el día a día fue de las mujeres, pues femenino.
Interesantísima novela, La dueña, que abunda en el siglo XI, un periodo crucial de nuestra historia, donde el territorio nacional se estaba tejiendo y donde además se reflejan las cosas con una enorme imparcialidad, porque lo decía Isabel antes, estaban las luchas contra el moro en cuanto que ampliaba el territorio cristiano europeo hacia el sur, pero luego las continuas luchas de los reyes cristianos entre sí, las traiciones, los arrimamientos, las alianzas con los moros muchas veces para traicionar al vecino cristiano. En esto no te has ahorrado tus detalles.
No, porque es una novela histórica. A ver, La dueña es una novela, ante todo, de aventuras, de entretenimiento y de emociones, porque luego lo hablaremos, espero, es la historia de una abuela, que es lo que soy yo ahora, y eso marca mucho. Pero es una novela histórica, lleva el apellido de histórica, y cuando tú tejes una trama en un contexto histórico, tienes que ser honrado con ese contexto, tienes que reflejarlo como fue. Y el siglo XI fue un momento de máximas confrontaciones y enfrentamientos de todos contra todos. Cristianos contra cristianos, moros contra moros, moros con cristianos, en fin, fue el momento, yo creo, de máximo enfrentamiento, de máxima fragmentación en la península ibérica, en ese momento, de todos. De hecho, este momento que estamos atravesando ahora se le parece bastante en esa tendencia centrífuga de estar todos contra todos y todos queriendo ser cabeza de ratón en lugar de unirse para conformar un león.
Eso, la verdad, que recuerda mucho, bastante más al siglo XI que, por ejemplo, por supuesto, al siglo XV o al siglo XVI o al siglo XVII, la situación que describes. Curiosamente, los afectos humanos saltan a veces las fronteras. Es curioso que tú abordas también el tema de los enamoramientos mixtos, de los matrimonios mixtos.
Claro, porque durante muchos siglos estuvieron prohibidos los matrimonios mixtos por ambas religiones. El Islam no permitía matrimonios fuera del Islam y el cristianismo tampoco. Pero el corazón humano no está sujeto a ese tipo de normas, ¿no? Y yo estoy segura de que, igual que hoy te enamoras de personas que no te convienen de ninguna manera y no puedes evitarlo, pues en aquella época sucedía lo mismo. Y en este caso, pues uno de mis protagonistas, Diego, se enamora perdidamente de una musulmana fugitiva de Córdoba. Porque cuando cruzaron el estrecho y entraron en España los almorávides, fueron terribles para los cristianos, pero fueron más terribles todavía para los musulmanes que vivían en las taifas, que habían establecido un mundo, no diré de tolerancia, porque la tolerancia es un concepto ajeno a esa época, pero sí un mundo donde se amaba a los libros y la arquitectura y se bebía vino con regularidad y era una vida, culturalmente era un mundo mucho más desarrollado que el mundo cristiano. Se había configurado en Córdoba, en Sevilla, en Granada. Los almorávides barrieron todo aquello. Los almorávides fueron, pues como es hoy el ISIS, hicieron en Córdoba, en territorio musulmán, lo mismo que hizo el ISIS o el Daesh en Siria o en Irak cuando entró, ¿no? Fueron una salvajada, una verdadera plaga. Y en la novela aparece una familia de un médico fugitiva de ese azote brutal que fueron los almorávides, que recala en un castillo de frontera, precisamente, en una tenencia de frontera, que es la que regenta Diego, este nieto de un infanzón de frontera. Y se enamoran, luego no diré lo que ocurre, pero se enamoran porque
la abuela lo primero que dice, bueno, a mí haya cuidados, pero si te casas con esta chica, lo primero que se convierta.
Hombre, claro.
Porque a un orden, ¿no? Tema de los almorávides y los almohades es muy interesante porque los oyentes menos avisados, que no han tenido particular interés en la historia, a lo mejor imaginan la presencia mora en España uniforme y al menos pueden distinguirse al menos tres grandes oleadas. La primera de los primeros invasores árabes, que eran muy pocos numéricamente, sí, que venían de Damasco, que efectivamente se asientan y empiezan a hacer hermosos jardines y empiezan a vivir una cultura más relajada.
Pero la tropa era sobre todo magrebí, ¿eh? Ellos eran los capitanes, los que encuadraban a la tropa, pero la tropa eran casi todo atlas, magrebíes del Atlas, recién islamizados y que no se caracterizaban precisamente por su altísima civilización.
Y los que vienen detrás, almorávides y almohades, son reformas religiosas puristas al estilo ISIS, lo decía antes Isabel, que generan e infligen muchísimo sufrimiento en la península, no solo a los cristianos, también a los musulmanes, porque alguno de los masacrados de una manera cruel viene en esta novela ya de otras novelas anteriores. anteriores de Isabel.
Sí, exactamente. Es que yo me he propuesto, como sabes, Cristina, novelar toda la Reconquista, porque me parece un periodo crucial de nuestra historia, además una epopeya increíble en términos literarios, una fuente de inspiración constante. Y me he propuesto hacerlo a través de una saga familiar. Entonces mis personajes van reapareciendo en memoria, un poco lo que hace Aureola con su nieto, ¿no? Hablarle de su abuelo, contarle la memoria familiar. Mis personajes van reapareciendo porque es toda una saga familiar la que va a llegar desde un Castro Astur y un guerrero godo inmigrado a Asturias o emigrado a Asturias desde la España ocupada, desde Recópolis, una ciudad goda. Desde entonces, siglo VIII, va a llegar hasta Granada una misma saga familiar que pasa por la Peregrina, por el Camino de Santiago, por las Campanas de Santiago y ahora la Dueña. Va a ser una peripecia de una familia que es una peripecia perfectamente verosímil, porque esa es nuestra historia, esos son nuestros antepasados. A nuestros antepasados les debemos el que hoy España sea parte de Europa y no sea un país islámico, sino un país cristiano, occidental, democrático y libre y miembro de la Unión Europea. A lo que hicieron esos antepasados. Y a mí me encantaría que mis antepasados hubieran sido como los que yo relato en mis novelas. No sé quiénes fueron, porque no, ni me he hecho el árbol genealógico, ni creo que podría hacerlo. Pero me gustaría que fueran esos, ¿no? Estoy relatando una historia a través de los ojos de personas de carne y hueso, de personas normales, en este caso de una abuela.
Isabel y yo somos amigas desde la juventud, porque trabajamos juntas en ABC cuando empezamos jovencísimas en el mundo del periodismo, en la sección de Internacional que entonces llevaba Alfredo Semprún, sí, que ahora sigue al mando de la sección de opinión en el diario La Razón, y nos hemos visto evolucionar mutuamente, ¿no? Tener nuestros hijos, criarlos, verlos hacerse adultos. Ahora ella me lleva mucha ventaja en un tema que me suscita enorme envidia, que es la, como es lo que llama ella, la abuelez. Y la abuelez, en la que está sacando unas notas bárbaras, porque ya tiene 3 nietos, es un aspecto que empapa toda esta novela, La Dueña.
Bueno, es que tú eres más joven, Cristina, date tiempo.
Bueno, pero yo no mucho.
Bueno, bastantes años.
Porque tu nieto mayor, ¿cuánto tiene?
Mi nieta tiene 3 años. Lo que pasa es que han venido muy seguidas. Pero, sí, pero tiene 3 años. Tú estás a tiempo. Tú eres más joven que yo. Ya te llegará.
Venga, hijos, anda.
Ya te llegará. Para mí, por lo menos, la abuelez es un regalo de la vida absolutamente incomparable con nada. Y yo creo que es tan fuerte que en esta novela necesitaba reflejar de alguna forma esas emociones, esos sentimientos.
Y no sabéis cómo lo refleja, ¿eh? La relación entre Oriola y el nieto Diego es conmovedora.
Bueno, es el amor de una mujer que tiene a un nieto que es huérfano de padre. Su madre no es una mujer fuerte como lo es ella. Y ella está en la obligación de ayudar a ese nieto a convertirse en hombre y a conservar su legado familiar. Y bueno, y en esa relación están todas las emociones que yo siento cuando veo a mis nietas, ¿no? Ternura, amor incondicional, necesidad de protección, de protegerlo, aunque no sea mi responsabilidad directamente, sino de sus padres, pero da lo mismo, se siente igual, felicidad, alegría, orgullo, no sé. Yo veo a mis nietas y me derrito y se me olvida el mundo. Y mi abuela, Aureola, que además es navarra como era mi madre, pues le pasa lo mismo con sus nietos, ¿no? No, hay cosas en la novela, expresiones como, por ejemplo, cuando Aureola llama a Diego mocete o mocetico.
Que él lo odia, el mocete lo odia.
Cuando ya se hace mayor odia que le llamen mocete o mocetico. Era como mi madre llamaba a mi hijo mayor, a Iggy, le llamaba mocete y mocetico. Y bueno, pues ahí mi madre era navarra, tenía los pies grandes como Aureola.
Ah, ese es el origen de los pies
ese
grandes.
Es el origen de los pies grandes. Era muy alta, como son las mujeres navarras, ¿no? Y muchas de ellas o lo eran. Y bueno, pues hay mucha memoria familiar mía y mucha experiencia, mucha emoción mía de abuela en esta novela.
Y hay otra cosa también que va a interesar mucho a nuestros oyentes, varones y mujeres, ellos y ellas, que es el problema de la mujer fuerte. La mujer fuerte tiene ventajas y también enormes dificultades que afrontar. Este asunto se ve no solamente en las cuestiones de gobierno, no solamente en el trato con los varones, también en el trato con los hijos y con las hijas.
Efectivamente. Es que a veces ser una mujer fuerte te hace establecer relaciones de dominio incluso sobre tus propios hijos que tú no quieres, que no has buscado, que te salen solos.
Que te salen. Que se te escapan.
Y que se te escapan y que generan grandes problemas en esos hijos. Y eso está en la novela también. Cuando la autoridad se convierte involuntariamente en autoritarismo. Y tú y yo eso lo conocemos muy bien, Cristina, porque somos dos mujeres fuertes. Probablemente porque por necesidades de la vida o porque sencillamente somos así, no lo sé. Y eso genera problemas. Y yo cuando escribo una novela me documento mucho sobre la trama histórica para reflejarla.